Ha venido Chiqui Marco al partidazo. El otro día le dejamos bendecido, como decía De la Morena, porque le entrevistamos, le hicimos una entrevista fantástica, porque empezaba como entrenador del Salamanca.
24 horas.
48, ¿no?
¿Cuánto
¿cuánto duraste, Chiqui Marco, como entrenador del Salamanca?
No tengo exactamente el tiempo contado, pero no fue muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
3 días.
Acabaste muy quemado en el banquillo. Cerraste un ciclo.
Sí, es un ciclo. ¿No?
Tienes que contármelo porque es el récord, yo creo que es de los récords, que ni Gil hacía eso prácticamente.
Bueno, la realidad es que no pretendíamos eso, simplemente llegamos con una gran expectativa. El partidazo de COPE, ustedes fueron los primeros medios de España que prácticamente me presenté como entrenador del Salamanca.
Y no te vino bien eso, ¿no?
No.
Llegaste
tampoco,
allí y
tampoco
ya
ustedes, no, este programa es muy bueno y no creo que haya sido por eso, simplemente... Las cosas se suceden, hay condiciones, hay un momento para establecer lo que tú eres como persona. Simplemente cuando yo sabía del Salamanca me ilusioné muchísimo por la ciudad, por la historia, por su afición, por la plantilla que se tenía, ¿no? O sí. Se tiene, que hay una muy buena, hay buenos líderes en ese equipo. Y bueno, me llamó la atención poder hacer historia, ser un entrenador que haga historia.
Te vi una imagen del entrenamiento con una GoPro en la cabeza.
Sí, sí. Bueno, porque en segunda división no hay tanto presupuesto.
Claro, y entonces grabas los entrenamientos con la GoPro en la cabeza.
Sí.
Como
sí.
Un minero, ahí estabas, ahí con...
Pues más que un minero, fue ese tipo de imágenes te hace crecer al futbolista.
¿Ah,
de repente le puedes mostrar con imágenes cómo se está perfilando o cómo en un momento daste sus recorridos, etcétera.
Lo voy a hacer yo con mis hijos en casa.
Sí, está bien.
Voy a empezar a grabar para cuando me digan, no, que yo no fui. O mira, aquí estás, aquí
sí,
estás
sí,
en
yo
la
te
GoPro.
Yo te vi, claro.
Efectivamente.
El Big Data, del entrenador.
Es claro, es que llevas el Big Data a Salamanca y en Salamanca estaban buscando otra cosa. Y querían ganar a la Arenas de Guecho, ganaron el primer partido, ¿no?
3-1, sí.
3-1, sí.
Sí. Fouto, ¿cuándo estuvo Chiqui Marco en el partidazo? La semana pasada.
El martes, ¿no?
El martes. El miércoles le presentaron.
Sí.
El miércoles dirigiste entrenamiento.
No, solo observé. El miércoles besé el escudo con un compromiso real de querer hacer las cosas muy bien.
Ah, ¿besaste el escudo?
Claro, porque es un compromiso real de hacer las cosas bien.
Vale. ¿El jueves dirigiste entrenamiento?
El miércoles observé, el jueves observé.
¿Al jueves también observaste?
Sí, sí, hice una evaluación diagnóstica de los detalles de mejora y lo que podía yo en un momento dado intervenir. El miércoles, el jueves por la noche observé los videos de la pretemporada.
Sí.
Y había una planificación importante sobre salidas, recorridos y transiciones y finalización. Y ahí donde ya esa sesión de trabajo del día viernes fue la que yo hice.
El viernes entrenas.
Pero ahí fue donde prácticamente no tanto por el entrenamiento, sino por no seguir el plan de juego que ellos tenían y el plan de todo.
Pero claro. Perdón, una cosa. Tú cuando viniste aquí a la entrevista venías con el presidente, ¿no? El señor que te acompañaba.
Era el presidente, sí, claro.
¿Erais muy amigos aquí? El martes pasado estabais...
No, y no quiere decir que no. Bueno, amigos conocidos, ahora, relación laboral.
Sí, pero que yo aquí os vi y dije, joder...
Bueno, esa relación laboral como debe ser cordial, responsable,
sí, hombre,
amena, ¿no?
Que yo os vi aquí en la redacción, os saludé y le dije, joder, qué crack es Chiqui Marco. Y él dijo, joder, estoy encantado, un crack y tal, no sé qué.
Sí.
Y te echó a los 3 días.
Bueno, por el tema... Simplemente porque... Pues el no ser una cara visible y no poder decidir.
Una pregunta. ¿Tú tienes firmado un contrato de silencio, una cláusula de silencio?
Que yo recuerde, no.
O sea, tú puedes... Que yo recuerde, hombre, si...
No, yo recuerde, no, porque yo firmé mi contrato, lo tiene la Federación Española, que afortunadamente el Comité de Entrenadores me ha apoyado, que es muy importante decirlo, que si hay una federación que apoya a sus entrenadores, es la Federación Española. Y el comité de entrenadores tiene todo... está mi
entonces, ¿por qué dicen ellos que tú estás incumpliendo una cláusula de confidencialidad?
No recuerdo haber firmado una cláusula de confidencialidad. Simplemente yo lo único que recuerdo fue el contrato este y el de las primas. El de la... Si ascendíamos, ¿cuánto es la prima?
O sea, tú diriges el entrenamiento del viernes y ¿cuándo es la destitución? ¿El sábado por la mañana? Yo me despierto,
sábado,
¿sabes qué? Igual me llegaron 100 mensajes.
El sábado
porque
por
la gente me asocia mucho a ti ahora, desde la entrevista del mar. Sí, todo el mundo me
el
daba
el sábado por la mañana, sí.
Me daba la noticia y me decían, lo siento, han echado Chiqui Marco. Y digo, joder, me están vacilando, es imposible.
El sábado por la mañana, sí.
El sábado
sí,
por
el
la
tema
mañana.
Es porque le dije, señor, yo soy el entrenador, yo decido.
Al presidente.
Yo soy el responsable. No, al equipo, al cuerpo técnico.
Al director deportivo.
Cuerpo técnico. Es que es un departamento de inteligencia que hay como 4 personas metidas ahí. Pero te bajan a una persona que es como que la voz informante de la
directriz. ¿Pero a ti te dijeron, tienen que jugar estos?
Bueno, así se tiene que jugar este plan de partido. A ver, ¿cómo que este es el plan de partido? El plan de partido yo lo pongo. Yo soy el entrenador, yo decido. Y cuando comparamos las alineaciones, que era un tema de acá, era prácticamente igual, solamente había 2 cambios de mi parte. O sea, iba Sotres, iba Amaro, que es el líder del equipo, el capitán, que después les vendieron la idea de que yo no, que iba a cortar a varios jugadores. Eso es una mil mentira. Y bueno, al final saco a un preparador físico que para mí no, su metodología me podía lesionar a mis jugadores.
¿Ah, sí?
Sí, muy notorio. Había sobrecargas, había muchos detalles que dije, no voy a arriesgar a ningún jugador. Vine a implementar el tema de descarga muscular, que es importante en el futbolista, el vuelta a la calma para poderlos tener a punto en los partidos.
¿Tú querías llevar? ¿Cuánta gente llevabas contigo?
Dos solamente.
Dos. Uno, un segundo y un preparador físico.
Un segundo que también tiene tema de preparación física como yo. Yo también soy preparador físico.
Sí.
Y el equipo de ellos que supuestamente, porque hay un presupuesto determinado, que es el departamento de inteligencia, que de alguna manera ya habían hecho una planificación del torneo y yo quería ver.
Vale. Bueno, hoy el presidente Ulises Zurita ha dado una rueda de prensa en Salamanca.
Sí, claro.
A ver, escucha esto que ha dicho.
Por temas de confidencialidad que pactamos en el contrato, no podemos ahora puntualmente decir en qué y en qué falló. No se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club, de su afición y de sus patrocinadores. Nosotros en ningún momento impusimos una alineación que él por ahí está diciendo, yo no podía permitir esta situación o esta otra. Él no renunció, nosotros lo cesamos.
Pues es una realidad. El tema es, o sea, una realidad de
¿Es todo verdad lo que ha dicho?
No. A ver, con calma. La realidad es que ellos me han cesado porque han puesto su documento oficial. Ellos decidieron cesarme por no yo acatarme a las disposiciones de ellos. Si esos son los valores que del club o pues simplemente no somos compatibles. Porque si los valores del club es que un entrenador se deje manipular o se deje ordenar.
Pero ellos dicen que no te impusieron en ningún momento la alineación.
Al final de cuentas hay una autoridad que tendrá que decidir ese tema si hay que llegar a ese tipo de circunstancias.
¿Porque tú vas a reclamar cobrar el contrato?
Bueno, el comité de entrenador, el comité de entrenadores de España, conforme a reglamento,
sí,
tiene que cumplir con lo que está escrito.
Si te echan, tienen que pagarte lo que te queda por cobrar.
Lo que tienen que está escrito.
¿Y habéis firmado un año?
Habéis firmado, claro, una temporada.
Una temporada.
Así es.
Les va a salir caro el día de trabajo, ¿eh?
Mira, no sé si el día de trabajo les va a salir caro o no. Yo venía con toda la ilusión de hacer las cosas muy bien. Y muy profesional la idea de hacer las de mejorarles la metodología, el modelo de juego. Hay calidad en los jugadores.
¿Era tu primera experiencia como entrenador?
En alto rendimiento, sí.
Sí.
En fútbol base, educativo y demás, ¿no?
¿Y quieres intentarlo otra vez?
¿Y por qué no?
Sí,
claro.
No, porque igual
pero yo estoy seguro que hemos dado un paso muy importante en la carrera de entrenador. Porque si algún futuro presidente o alguien o un director deportivo quiere un entrenador frontal, transparente, vamos para adelante y demás, pues aquí estoy yo. Que no se va a prestar a cosas raras. Fíjate, mi primera charla con los jugadores fue integridad, roles de juego, respetando los roles de cada uno de nosotros. Les hablé de que hiciéramos un poco de memoria histórica de aquellas redadas a jugadores de tercera y segunda que fueron llevados a cárcel por manipulación de partidos o cosas de ese estilo. Se los hice saber que era muy importante que un proyecto como estos se manejara bajo una línea de integridad, de respeto, de cordialidad.
Pero los jugadores estaban mosqueados contigo, según nos han contado.
Pues había una... Mira, estás en un proceso de rapport. El rapport es fundamental.
¿Te enfrentaste con ellos en el vestuario?
No, en lo absoluto.
¿Alguien te dijo, aquí sobras?
No, en lo absoluto, no. Inclusive, el primer día que llega el comité de entrenadores de la federación...
El
comité de árbitros
a dar la charla.
Ellos ya se querían ir. Les dije, señores, ¿cómo se van a ir? A ver, ¿quién es el responsable de esta...
Se querían ir los jugadores.
¿Quién es el responsable? No, el responsable es se les avisó. Señor, a ver, Amaro, ven, por favor, capitán. Capitán, no puedes dejar al comité de árbitros que ha venido a darnos las nuevas modificaciones.
¿Por qué querían plantar?
¿Por qué se querían ir?
¿Por qué se querían
Porque se querían pirar antes del entrenamiento.
Ya habían acabado y dije, no, permítame, aquí vamos a cambiar.
¿Pero porque estarían enfadados por algo? ¿Estarían protestando por algo?
No, yo mi primer entrenamiento que yo nada más fui de observador. Y yo les dije, no, señores, vamos a empezar a cambiar la mentalidad siendo más profesionales y vamos a escuchar al comité de... Esa fue la primera gran decisión y la segunda gran decisión fue el preparador físico. El preparador físico con una actitud totalmente contra la norma y contra el aspecto fisiológico me quiere mandar a un jugador a tres jugadores a examen del desempeño físico cuando la sesión había sido alta, de carga alta, yo había fatiga. Los observo, digo, a ver, ¿por qué vas a mandar a los jugadores después del entrenamiento cuando han tenido? Si los vas a evaluar, no los pongas a entrenar y vamos a... No los quiero lesionados. Y dice, no, aquí yo mando, yo ordeno. No, tú no mandas, tú no ordenas. El entrenador soy yo. Y te estoy diciendo que no se puede hacer así las cosas.
Me vas a reventar. El preparador físico, lo primero que te dijo aquí...
Sí, aquí las cosas son mi responsabilidad. No, yo también conozco este tema. Me los vas a reventar. Médico, se van al día siguiente a la evaluación de desempeño físico, que descansen, que duerman, que estén tranquilos, porque si no, el resultado va a salir modificado.
¿Tú ibas a seguir como comentarista de televisión?
¿Recuerdas que tú me invitaste y te dije, no, estoy seguro, no puedo?
¿Pero la tele, la prioridad, ibas a seguir?
No, con Gol no. Felipe me invitó.
Pero Felipe dijo el otro día en Twitter que
sí. Felipe me invitó, le dije, mira, Felipe, en este momento la prioridad es el equipo, es el debut, es todo lo que vamos a hacer. En este momento no. Si en una oportunidad pudiese ir y me invitas, puedo ir.
Ya.
Pero la realidad es que no. Me voy a enfocar a este proyecto deportivo. Porque es lo que demanda un equipo tan importante.
Es que ellos como que interpretaron también que quería seguir en la tele y tal. Y
no, esa fue como una cierta campaña como para empezar a desestabilizar el proyecto.
Vale.
A ver, es muy difícil que vaya a la tele porque si el Salamanca ha jugado los fines de semana y tienes que ir a Barcelona, porque directo gol se hace en Barcelona,
no tiene
¿cómo lo vas a hacer?
Bueno, puede ir cualquier día por semana.
No, hombre, no, pero él va los fines de semana con Felipe.
Bueno, le cambian el turno y está.
No, nosotros teníamos nada más el fin de semana y el Chiquibar se jugó el fin de semana y la Liga se jugó el fin de semana de la segunda.
Ya, hombre, ya lo sé, pero...
O sea, no tiene lógica. Su sección el Chiquibar es el fin de semana.
Bueno, pues te meten el Chiquibar en Champions, por ejemplo.
Que no, hombre, que es imposible.
No, pero
aquí, ¿es imposible eso?
No, es imposible, Juanma, pero que la sede central está en Barcelona, él está en Salamanca, bueno, pues no es como Madrid, que es tan fácil.
Una cámara.
No es fácil.
¿Sabes que se puede conectar en directo con algún sitio que no sea...?
No, pues eso no iba a ser así. Él iba a entrenar y luego si podía, pues seguía. No sé si soy testigo que
el proyecto mío estaba tan de 24-7. O sea, bueno, no logré los 7, ¿verdad? Pero 24.
No, fue 24-1.
24-1. No, 24, sí.
Sí.
Pero
sí
a tope. Escucha, o sea, pocas horas de sueño evaluando partidos.
¿Y ahora qué haces? Observando. ¿Te quedas aquí en España?
Bueno, yo ya vivo en Madrid.
Ya vives en Madrid.
No, yo ya tengo aquí viviendo casi 2 años.
Ah, vale.
Él se siente español.
Porque de hecho sí soy español mexicano. O sea, mi abuelo era español, mi madre es española y por eso vivía.
¿Tienes doble nacionalidad?
Sí, claro.
Ah, vale.
Claro. Y por eso estoy aquí. Porque también era tierra de mi abuelo y de mi madre y también quise hacer carrera aquí, estudiar aquí, aprender de aquí de las escuelas españolas, de entrenadores, de fútbol. Por eso estoy aquí en casa también.
¿Y ahora ahora vas a la tele?
Tuve la enorme bendición, porque así lo puedo ver, que Felipe inmediatamente me reincorpora a la...
Felipe del Campo. Felipe, estamos hablando Felipe de Felipe. La gente puede pensar que es Felipe González.
No.
Es Felipe del Campo.
No, Felipe del Campo me invita a regresar a Gol. Y bueno, con mucho gusto regresé.
Pues nada. Cuéntanos alguna anécdota de cuando eras árbitro. Que es lo que más... fue lo que más me gustó el otro día. El otro día lo mejor fue el mordisco de Suárez, y el 7-1. Cuéntanos algo que no hayas contado.
El 7-1, bueno...
Hay muchas.
Es que hay muchas, pero bueno, ¿qué te puedo contar?
Dile el momento, fiche, ¿eh? El momento...
Bueno, cuando me fracturaron a Keylor Navas. A Keylor Navas le rompieron la nariz, me dijeron, en un partido Honduras-Costa Rica.
Sí, ¿también pitabas tú?
Sí, en Honduras. Joder,
que la verdad es que tienes imán para las historias.
Sí. Ese día, Costly, el costarricense, le cae encima y le rompe la nariz. Y de repente es un gol muy fácil, porque se ve, hay una posible mano que no es penalti, y luego el balón sale del área... Y después hacen una segunda acción de juego y le tiran a gol. El balón se mete muy sencillo, todo Honduras festejando. Yo digo gol, bueno, me pareció raro la sensación. Dije, aquí ya es raro, pero bueno, pues gol. Y en ese momento vas a medio campo, bueno, relativamente a medio campo, y ves que Costa Rica no reanuda y ves a Keylor en el suelo. Y en ese momento te dicen los ticos, Marco, Keylor está con la nariz rota. Y yo digo, no sé, es que tú sabes que el jugador a veces en momentos, cuando estás de árbitro,
teatro.
Hay que creerle el 50-50, 50-50, porque es un tema de hay que ver. Primero déjame evaluar. Y en ese momento veo que me acerco rápido a Keylor y sí lo veo con la nariz rota, así sangrando. Y dije, no hay VAR. Ese bendito VAR, no hay VAR. Y voy con el asistente número 2, que era muy jovencito, tenía 27 años, era su primer partido eliminatorio. Y solo le pregunto, le digo, oye, cuando tiran a gol, ¿Keylor estaba en el césped? El gol no va a valer. Y eran Honduras, Tegucigalpa, dije, pero es como nos toque, o sea, ya estoy aquí.
¿Y tú ya lo habías dado el gol?
Pero puedo anularlo. Sí. Dije, tendré que ser valiente aún en la presión y me voy a tener que aguantar, pero primero la norma y la ley. Y en ese momento le digo a los hondureños, ¿sabes qué? Les voy a hablar de uno, de hijo de Dios a hijo de Dios, porque esto te calienta. la afición está ya Costa Rica, el gol no va a ser válido, es eliminatoria de Copa del Mundo y nos ponemos a jugar como profesionales, pero lo justo es lo justo, no se va a validar el gol. Y en, ahora con los años el comentarista decía, te vamos a matar, no vas a salir del estadio, si no
tercero. ¿El de la tele?
Sí, el de la tele. Decía, si no ganamos, te vamos a matar, yo le voy a decir al público dónde estás, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, se calentó. O sea, digamos que estoy como preparado para escenarios bravos. Y ese es uno de ellos. Y al final no valía el gol.
Hay gente que está peor que nosotros.
No diste el gol y tuviste problemas para salir del campo y todo eso.
No. Después Honduras quiso apretarnos, también le amonesté a un jugador, luego al otro y para terminar... En el segundo tiempo, Honduras recompone el partido y con 11 contra 11, gana 4-0. Pero todo claro, 4-0, mejor Honduras y se acabó, pero fue un momento complicado.
Vale. Chiquimarco, muchísimas gracias por venir al partidazo.
Gracias, muy amable.
Que pases buena temporada y ya vamos hablando durante el año. Ahora, como estás libre, pues algún día con Foto hablaremos.
Sí, traemos por aquí algún día. Claro que sí. De fútbol, de todo. Se puede hablar con Chiquimarco, se puede hablar de todo.
Mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.